El tema es que falta el dinero y que el Estado se involucre a nivel nacional justamente con esas políticas, esas prácticas que en una época de negacionismo ambiental es sumamente complicado, ¿no?
Sí, me remitía también a lo que había mencionado la diputada Selva. Si las provincias están desfinanciadas de parte del Estado Nacional, es importante esa mirada y construir que hay impedimentos, o sea, claramente la desfinanciación hacia todas las provincias genera que la provincia empiece a poner en prioridad otras cuestiones, que debe ser la salud, la salud, la
Sí, se
educación, la
mezcla todo.
seguridad desde lo público. Y cuando se llega a la parte de ambiente, ¿no? Y a mitigación del cambio climático desde lo regional, claramente interfiere esto de querer pero no poder porque no llegan abasto con la cuestión económica.
Sí, por eso está bueno en este bloque que siempre hacemos recordar un poco cuáles son las noticias ambientales que están dando vueltas, porque continúan las noticias socioambientales, porque como siempre decimos, están entrelazado lo ambiental con lo social. Yo tengo una noticia, Lore, para arrancar, que tiene que ver con los humedales. De los humedales hablamos mucho, ¿por qué? Porque forman parte de la biodiversidad de nuestro país y porque además hoy en día son fundamentales para la mitigación del cambio climático. Cuando caen lluvias como las que están cayendo, cuando empieza a inundarse, ¿no?, la ciudad en la que vos vivís, tenés que replantearte y repensar cómo está instalada esa ciudad, cómo se creó ese barrio nuevo. ¿Y qué se tapó ahí, no? ¿Qué fue dónde se puso tierra? ¿Qué había antes de poner esa tierra en esos espacios? Y tenemos una zona que es toda la zona norte de la provincia de Buenos Aires, pegado a lo que es, porque obviamente los humedales no entienden de fronteras, entonces pegado a la provincia de Santa Fe, donde hay una zona muy importante de humedales y que justamente se estuvo realizando esta semana lo que fue el quinto foro nacional sobre humedales en la provincia de Santa Fe. Es un evento, para que se entienda, en donde se pone a discutir y se ponen a hablar los expertos sobre las cuestiones ambientales y sobre humedales principalmente. Es muy, pero muy interesante. Tiene muy poca difusión, porque la realidad es
Claro.
esa, muy poca difusión. Pero allí se ponen en discusión, ¿no? Y se ponen a repensar las políticas públicas. Se está involucrada la ciencia, las comunidades, ¿no? La gestión territorial, ¿no? Para ver qué está pasando con los humedales. Y se hace justamente en una provincia en donde es abarcativamente de humedales, en una zona donde hay muchos problemas de inundaciones históricamente. Entonces, plantearse a debatir y sentarse a discutir, porque es ni más ni menos que eso, ¿no? Hay que sentarnos a discutir las ideas y lo que queremos a futuro. Es muy interesante poder participar de este tipo de reuniones, o por lo menos saberlo, tenerlo en cuenta. Se arman charlas, debates, están muy buenos, muy interesantes, y justamente tratando de buscar algo que es complicado, ¿no? Pero que tiene que ver con una ley de humedales en la Argentina. Pensemos que en esa zona está el Paraná, ¿no? Y todo lo que significa el Paraná en nuestro país y en esa zona. Así que bueno, es muy interesante poder participar de esto.
Es importante para la audiencia, ¿no? Que
Sí.
para quienes nos están escuchando, explicarles qué es un humedal, porque a veces nosotros damos por sentado que entienden. ¿Vieron todos esos espacios en donde están llenos de agua? Que puede haber sido alrededor del lago, ¿no? O de los ríos, también donde están los bosques, que hay partes que están como más inundadas. Quizás acá en la autopista La Plata-Buenos Aires podemos observarlo hacia los extremos, ¿no? Que hay zonas en donde todavía reside agua. En realidad, eso lo que hace es protegernos a quienes estamos en las zonas urbanas de inundaciones.
Claro, porque son controladores de inundaciones, fundamentalmente, porque son como los
Son como el
amortiguadores.
recipiente.
Claro, son como amortiguadores frente a lo que se viene, que es el cambio climático. Por
Y
eso.
esas plantas que subyacen ahí, que muchos pueden ver totoras o algunas cañas, justamente tienen la función natural, propio de la diversidad y del ecosistema, de absorber ese agua
Sí.
para sostener que los suelos, perdón, estén fu fuertes y
Y
puedan
estable,
seguir
sí.
funcionando con ese objetivo. Cuando vos, por ejemplo, los vendés para hacer negocios inmobiliarios, claramente esa zona se tapa, como, como bien vos marcabas, y el agua busca, busca
obvio, escurrirse. El agua corre. Entonces, para aquellos que quieren buscar algo de información, busquen el 5º Foro Nacional de Humedales, ahí van a poder encontrar información sobre los humedales, y también... reclamar, creo que es algo que la sociedad debería en su conjunto replantear y reclamar, que tiene que ver con un monitoreo y un censo de humedales en nuestro país, como para saber nada más ni nada menos qué lugares son aptos para construcción y qué lugares no, por ejemplo, ¿no? Que es muy importante tener en cuenta eso, o aunque sea en cada municipio, ¿no? Que cada municipio, que cada localidad pueda tener su propio mapa de humedales, le va a dar la posibilidad al habitante de esa ciudad de saber en qué lugares es necesario mantener ese humedal y en qué lugares no hay un humedal, por ejemplo, se puede construir, ¿no? Son informaciones simples que las deberíamos tener y que a las cuales deberíamos todos tener acceso, y no es lo que está pasando. Así que por eso me parecía interesante traer esta información que tiene que ver con lo que fue el 5º foro sobre humedales aquí en la Argentina.
Así es, me parece súper positiva la noticia. Ahora yo te traigo otra de estas que siempre estamos hablando, de la responsabilidad empresarial sobre las producciones que ellos realizan, ¿no? Huella Solidaria es la iniciativa de Follow Me para darle una segunda vida a los descartes textiles. Esto está sucediendo en la ciudad de Mendoza, y Follow Me es una empresa que se especializa en la fabricación de indumentaria de egresados. Viste que llega la época de que van terminando las clases y los chicos empiezan ya a pensar en su último año, ya sea en la primaria como en el nivel secundario, y empiezan a buscar ropa, ¿no? Textiles. ¿Y después qué pasa con esa ropa? Porque esa es otra realidad. Nosotros que somos mamás sabemos, y además hemos sido también egresadas, que te compras la campera con el color, lo elegís y al otro año ya no lo quiero usar, vos no lo querés usar, decís, no tiene sentido, mamá, no me quiero poner esta ropa porque ya era del año pasado.
Claro,
no tiene nada que ver conmigo.
Y porque además es la marca que tiene lo que fuiste egresado, entonces como es complicado volver a reutilizarla.
Así es, por eso esta empresa propone, desde la mirada de la responsabilidad social empresarial, inicia una apuesta en realidad de varias perspectivas, ¿no? Con varias aristas. En principio, capacitar a otras personas y generar más conciencia productiva y desarrollo para poder reacondicionar esta ropa y darle una segunda oportunidad. Sí. Es decir, les enseñan a coser sobre textiles ya utilizados, ¿no? Que esa es una forma de reducir bien y muy, muy comprometidos, reducir el impacto ambiental, ¿no? De generar nuevas prendas. Y por otro lado, a su vez, lo que están buscando es que las personas se acerquen con los materiales que están en desuso, con las camperas, con los buzos, con las remeras, porque la verdad es que ha habido un montón de alternativas para comprar esto. Y que lo acerques, lo dones. De alguna manera vos te sacás ese textil
de tu casa
y que se lo puedas dar a otras personas que puedan reutilizarlo y hacer nuevas prendas, ¿no? Y de esa manera también venderlos e incorporarse a lo que es la economía social. ¿Qué buscan ellos justamente? Es el reducir el impacto ambiental de la producción de nuevas telas, de nuevos prendas.
De nuevas prendas, que es lo que siempre hablamos de la moda tan complicada, ¿no? De esto del consumismo, de lo uso, y se nota mucho, bueno, en nuestro país que está en crisis económica, lamentablemente, obviamente que no lo vemos a eso, pero sí en países como tan consumistas como Estados Unidos, cada 3 meses las marcas de ropa internacional presentan su nueva temporada.
Y sí, porque
todo el tiempo
se acompañan con las nuevas estaciones del tiempo.
Entonces, todo eso que presentan nuevo es una temporada anterior de duración de 3 meses que tiran a la basura, literalmente, porque la venden tan económica que la gente termina comprando. Capaz que encontrás una remera a $1 de la temporada anterior, o de la temporada nueva te hacen un 2x1 por $2. Entonces terminás comprando la temporada nueva y lo que va quedando la temporada vieja lo desechan, obviamente no lo reutilizan, sino que lo desechan en países como Chile, por ejemplo, que hemos charlado mucho de lo que son esos desiertos de ropa que existen. Así que es interesante replantearnos ese consumismo. También
esto de poder pensar que no solo las escuelas son las que habilitan esto de la indumentaria de egresados, sino que también sucede en todos los clubes, Sí. En donde usan constantemente indumentaria y equipos deportivos distintos que los van cambiando de temporada, el cambio de uniformes. Bueno, desde aquí, desde esta empresa Follow Me, buscan que al menos se empiece con una iniciativa nueva de repensar esto, generando además más trabajo para otras personas que están capacitándose para ver de qué manera reconfeccionan esa ropa y le dan otra oportunidad.
Bueno, Lore, seguimos en hacia dónde vamos con estas noticias ambientales en un ratito,
decime,
¿no?
Con qué haces patria. Al 221-508-2447.
Estamos en todas partes.
La UNE
mueve.
Diccionario. Diccionario sobre medio ambiente.
Educación ambiental. Es un proceso permanente, transversal e interdisciplinario cuyo objetivo es formar, informar e involucrar a los ciudadanos en el cuidado del ambiente. Este campo de conocimiento propone la heterogeneidad respecto a las prácticas educativas para generar actitudes ambientales proactivas y de movilizarnos para que el cambio suceda. La educación ambiental se nutre permanentemente de prácticas y realidades contingentes. Está en permanente redefinición, ya que trabaja con conceptos tan dinámicos como el de medio ambiente y sustentabilidad. Asumiendo esta heterogeneidad, trabajamos con los educadores formales, no formales e informales, proponiendo el desafío de una práctica educativa ambiental dialógica, creativa, crítica e interdisciplinaria, resaltando las prácticas locales como un abordaje global para el cuidado de la casa común.
Diccionario sobre medio ambiente.
Crezca, yo te planto de nuevo y a ver si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver. Que no soy un pirado, que me acuerdo de cómo reír. Y si estás a mi lado, te juro no te voy a mentir, ni te voy a vender,
ni te voy a vender.
Te voy a curar,
te voy a curar.
Lo mío es pa' vos,
lo mío es pa' vos.
Lo tuyo es pa' dar. Que parecía loco y me dijo de cómo hay que hacer pa' poder hacer esas cositas que yo y vos queremos aprender. Que en la vida hay un sueño y esta vez yo lo quiero sacar. Yo no quiero otra vuelta, quiero esta para disfrutar lo que hay para mí,
lo que hay para mí,
lo que hay para vos,
lo que hay para vos.
Llegamos hasta acá,
llegamos hasta acá.
Vamos a hacerla hoy. Voy a cambiar de receta por esta vez y voy a cambiar el humor, que la noche se aleja pero no hay sol. Miro de reojo y las hojas ya puedo ver y las flores que vas a dar, y me pongo contento, voy a tener a fumar. Por esta vez, y voy a cambiar el humor, que la noche se aleja pero no hay sol. Miro de reojo y las hojas ya puedo ver, y las flores que vas a dar, y me pongo contento, voy a tener pa' fumar. We'll be right back.
que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo.
Lo que quieras expresar.
Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447.
Decí lo que quieras.
Lo que quieras.
Provincia.
97-1.
¿Sabías que el cabello tarda hasta 3 años en biodegradarse? Por eso es importante que no se escurran las rejillas. Así evitamos obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE, terraza, terraza, terraza. Haga frío, haga calor o esté lloviendo. La UNE.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados, nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez, desde las 9, llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan, ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a hacer Vieja Escuela. Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19
la música convierte el aire en agua.
Y al cielo, líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso vivo.
Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web.
Bienvenida.
Bienvenido.
Bienvenida. Estás en La UNE.
La UNE.
Otro día me encontré con mis amigas en
¿Hacia dónde vamos? Hasta las 13.
Una hermosa mañana aquí, estamos compartiendo entre mate, entre pastelitos. ¿Comiste pluma? ¿Comiste?
Sí, ah, se comió un pastelito. Yo comí un cuarto.
Está bien, sí, porque pasamos por la panadería y estaba un poquito corta la panadería de pastelitos, porque claro, se viene el 25 de mayo. Entonces trajimos lo que pudimos.
Además, ayer hicieron el acto la mayoría de los colegios, sí, así que deben haber pasado a comprar.
Sí,
también
me pasó con mi hija que hacían el acto y tenían que llevar algo para compartir.
Siempre pensé, ¿qué queda? ¿De dónde queda todo eso?
Mira, el año pasado la señorita que tenía ella, si lo armaban ellos al acto, se lo llevaba todo para el aula y lo terminaba de repartir en el aula. Hacían como una jornada más recreativa. Y este año no sé qué habrá pasado, pero bueno, nada, es lindo recordar. A mí me gustan los actos que tienen que recordás en realidad desde lo lúdico, desde lo, no solamente lo estricto, como nos pasaba cuando éramos chicas, sino más de lo lúdico, desde pensar y repensarnos, como siempre decimos nosotros, desde otros lugares. lugares, desde otras miradas, ¿no? Y de que ser patriota, ser hoy, hacer patria, como decíamos al principio del programa, tiene que ver también con repensar el futuro y lo social y lo ambiental que van de la mano para nosotras.
Gracias por esa introducción, porque lo tenemos en línea a Alejandro Gotti. Alejandro es ingeniero y es máster en economía social, pero hace más de 20 años que él viene profundizando esta iniciativa de desarrollo sostenible, ¿no? Y se ha dedicado especialmente en todo lo que son los temas de movilidad eléctrica. ¿Qué es esto? Justamente la transición entre los combustibles fósiles y la movilidad eléctrica. Todo lo que es eléctrico, con baterías, litio. Bueno, Alejandro nos va a saber explicar mucho mejor. Buen día, Alejandro. Lorena y María Marta Calcopietro te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, Lorena. Buen día, María Marta.
Buen día.
¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Hoy empezábamos nuestro programa charlando un poco con la mesa y con quienes nos están escuchando de esto de con qué haces patria, avecinándose el 25 de mayo, viendo... Bueno, se ha cortado la comunicación, pero bueno, mientras retomamos, le estábamos contando a Alejandro esto de con qué haces patria. Yo creo que sin dudas haces patria con pensar o repensar formas nuevas que justamente estén sostenidas.
Sí, dentro de lo que es el desarrollo sostenible.
Totalmente.
Sí, sí, obvio.
Esto de repensar la forma de matriz energética, que es algo que ya está sucediendo en la otra parte del continente, del planeta. Allí se puede observar que, bueno, tienen muchos años más de adelantados y hay otras clases de incentivos para eso. Pero la realidad es que la mayoría de la movilidad allá ya funciona de manera más sostenible, ¿no? Y con justamente todo lo que es eléctrico.
Sí. Acá en la ciudad de La Plata, por ejemplo, podemos observar también, Lore, lo que es la movilidad eléctrica en este caso, con algunas unidades de colectivos, ¿no?
Por ejemplo, el autito que está en la plaza San Martín. Pero bueno, lo tenemos ya conectado nuevamente, Alejandro. Te estaba contando que al principio del programa estábamos pensando en esto de con qué haces patria desde la perspectiva ambiental. Y sin duda vos, que hace tantos años que estás trabajando con esto, vos haces patria desde este lugar.
Sí, es verdad. Es un tema que está muy incipiente en Argentina, pero la movilidad eléctrica tiene muchos beneficios. Ahora, a mí me gustaría empezar por ahí. Sé que tiene o que ha tenido en los últimos años también algunos obstáculos, pero mirando a nuestros países vecinos, donde ha avanzado muchísimo más que nosotros, la verdad que vale la pena que nos hagamos la pregunta de por qué estamos tan atrás. Y quizás si no deberíamos darle un espacio a esa tecnología también. Entonces, por eso me gustaría arrancar rápido por los beneficios. Cuando se habla de vehículos eléctricos, muchas veces se asocia desde el consumidor en general, los usuarios, a un tema ambiental que, bueno, dicen, bueno, no tiene emisiones y medio que queda ahí sin mucho mayor desarrollo. Y lo que se elimina con el vehículo eléctrico son tres emisiones que tienen todas las otras tecnologías, ya sea un auto a nafta, a diésel, a GNC o a biocombustibles, que se está empezando a usar bastante. Las tres emisiones son gases de efecto invernadero, que obviamente afectan al tema del cambio climático, y por eso hay toda una serie de compromisos internacionales para reducir esos gases y tratar de limitar el cambio climático, que nos está afectando mucho. Podemos hablar de las inundaciones que pasó acá hace poquito, de Bahía Blanca, ya van dos veces en los últimos meses, mismo en el sur de Brasil, en Porto Alegre, hace un año hubo una inundación increíble que está catalogada como la mayor catástrofe climática de Brasil, donde hubo 2,5 millones de afectados. Entonces, bueno, nada, vemos que es algo que está en ascenso, que ocurre de manera cada vez más frecuente, aunque haya así algunos lineamientos desde algunos sectores, como que bueno, tal vez no están así, lo que se denomina en la agenda pública muchas veces como negacionismo. Pero bueno, nada, los datos son elocuentes, las catástrofes climáticas las tenemos cada vez más seguido, más cerca, más encima nuestro. No es algo que va a ocurrir en 2-3 décadas para adelante. Lo que va a pasar con eso es que se va a acentuar. Y las otras dos emisiones que se eliminan son la de material particulado, que no vemos, pero que respiramos todos los días, de todos los vehículos que circulan, que es gravísima porque genera muchas afecciones respiratorias, sobre todo en los meses más fríos. Eso a su vez no solo le trae complicaciones a las personas que tienen que sobrellevar y reponerse a eso, sino que también trae un impacto económico negativo para el sector privado y también para los gobiernos locales, que son los que en general tienen que llevar adelante los sistemas de salud. Entonces es importante y no la vemos. Y lo tercero, que en ciudades densamente pobladas, como por ejemplo la ciudad de Buenos Aires, tienen altísimos niveles de contaminación sonora. Más del, según un estudio de APRA, que es la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, más del 94% de las esquinas principales de Buenos Aires tienen niveles de ruido por encima de lo recomendado por la OMS. Entonces, estos son los tres principales beneficios de la movilidad eléctrica, pero además, y acá es donde la cosa se pone muy interesante y por qué nuestros vecinos avanzaron mucho, es que moverse de forma eléctrica es mucho más económico. Hoy en día un litro de nafta cuesta alrededor de de 1.200 pesos, de diésel Euro 5 en torno a 1.500, GNC está a 600 más o menos, depende del lugar del país, y el kilowatt hora está en la zona AMBA, está a 105, 106 pesos. Con lo cual, al igual que en la mayoría de los países del mundo, el costo por kilómetro recorrido a energía eléctrica es hasta un 80% más barato. Esto sin tener en cuenta también después en la cuenta los costos que nos ahorramos del mantenimiento. Prácticamente no se le hace mantenimiento a un vehículo eléctrico. Nos olvidamos de los cambios de aceites, cambios de filtros, correas, embragues, transmisiones, fluidos. Larguísimo.
Sí, todo lo que deja como rastro el combustible fósil, ¿no? El petróleo. Exactamente. En las partes del vehículo. Mira, me remitía, mientras estaba anotando los tres beneficios, entre comillas, o las tres eliminaciones, yo tuve la oportunidad de viajar afuera y lo que me sorprendió fue eso, estar parada en una esquina esperando cruzar, que se ponga el semáforo y no escuchar ruido.
Perdón.
En grandes ciudades.
¿Sos Lorena?
Sí, Lorena.
Sí.
Eso me llamó muchísimo la atención y el aire, ¿no? Que vos puedas respirar sin estar sintiendo olores.
Uno de cada cinco vehículos vendidos en el mundo hoy en día es un vehículo eléctrico. El año pasado se vendieron más de 17 millones de vehículos eléctricos en todo el mundo y a nivel global ya hay un parque de casi 60 millones de vehículos eléctricos. Sin contar híbridos, ¿eh? Los híbridos son otra cosa, no son eléctricos, son electrificados, porque los híbridos siguen generando emisiones. Tienen un motor térmico. Entonces no es un vehículo eléctrico.
Aquí están llegando más cantidad de... al menos se pueden llegar a visualizar en la calle más híbridos.
Sí, por supuesto. De marca Toyota. Porque es como una transición más suave, pero que tiene un ahorro de emisiones de más o menos 30%. Con un vehículo eléctrico enchufado hoy a la red argentina, mirá que la red argentina tiene alrededor de un 70% de generación de energía eléctrica en turbinas a gas, pero son muchísimo más eficientes que estar quemando combustible en un motor de un vehículo, muchísimo, es como 5 veces más eficiente eso hacerlo en una turbina a gas. Y si cargamos de esa energía eléctrica que hoy tenemos en la red argentina, el ahorro de emisiones en un vehículo eléctrico es del 70% más o menos.
Hacia ese lugar te quería llevar. Nosotros sabemos que la cuestión energética en la Argentina, y además teniendo una matriz justamente de gas, de fósiles, sí. ¿Cómo hacemos para, por un lado, queremos comprar un vehículo eléctrico, aquellos que puedan o que puedan acceder, porque tampoco es que son muy accesibles, y además esto de pensar, bueno, pero la matriz sigue siendo un... sobre fósiles, ¿qué está pasando en la Argentina desde ese lugar?
Se está ampliando, la generación de energías renovables se amplía cada vez más, es verdad que tenemos un recurso de bajas emisiones que es el gas natural, pero en el largo plazo no es la solución ni lo están considerando los países desarrollados como la solución. Se habla siempre de que eventualmente el gas natural es un elemento de transición, pero hacia donde hay que ir es a las energías renovables y a los vehículos de cero emisiones.
Ahora, María Marta te saluda.
Hola, María Marta.
Hola. Bueno, pensaba eso, ¿no? Que se hace y se abre una brecha ahí muy grande también, ¿no? Entre los países que están comprometidos a desarrollar eso y a llevar a cabo esas políticas y los que no lo están, ¿no? Ya por la razón que sea, por el gobierno de turno, por la falta de dinero, por la falta de conciencia también, ¿no? La falta de involucrarnos ambientalmente y ser conscientes de estos temas. Está complicado eso, inevitablemente, ¿no? Por el ejemplo que ponía Lori y por lo que vos decías.
Me gustaría darte un escenario global y después más acá cerquita en la región. Mirá, China, más del 50% de los vehículos que se venden en todos los segmentos hoy en día son eléctricos. China no tiene una gran producción de combustibles fósiles, tiene algunas reservas petrolíferas, pero son pocas, no alcanza para la demanda energética de China, con lo cual ellos están acelerando muy fuerte a lo que es energías renovables y vehículos de cero emisiones, vehículos eléctricos. Como les digo, hoy en día casi el 55% de los vehículos que se venden allá son eléctricos, y incluyendo en ese volumen buses. Las ciudades de China casi todas tienen mayormente buses eléctricos, ya casi no hay buses diésel. Entonces, ahí vemos un país grande, sí, una de las economías número uno del mundo, pero no deja de ser, en características socioeconómicas, un país que ha crecido un montón, que ha superado niveles de pobreza increíbles, que ha, según algunos reportes, hablan de que sacaron de la pobreza a la mitad de su población, 700 millones de personas. Entonces, hay cosas que se pueden hacer, y ahí lo traigo un caso, ya me vengo más para Occidente. Etiopía, por ejemplo, que es un país de África, desde marzo del año pasado, 2024, tiene una legislación que prohíbe la venta de vehículos nuevos de combustión interna. Solo se pueden comercializar en Etiopía vehículos de cero emisiones, que son vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque Etiopía, de vuelta, no tiene petróleo propio, tiene que importar todo el combustible que usa para su parque. Pero Etiopía, ¿qué tiene? Sí tiene energía eléctrica abundante, porque tiene el 95% de su matriz, se alimenta de energía hidroeléctrica, que no la tiene que importar, que hace suya, propia, hace soberanía usando energía eléctrica. Entonces dice, bueno, en lugar de importar vehículos de combustión, voy a importar vehículos eléctricos, y entonces eso le mejora la balanza comercial a mi economía, porque traigo menos petróleo, y listo. Hoy en día ya hay vehículos eléctricos mucho más accesibles, ya no son, quizás no están todavía en nuestro mercado, y eso es lo que vamos a empezar a ver en estos años, a partir de 2025, vehículos eléctricos más accesibles, en torno a valores similares de los cero kilómetros más accesibles del mercado de combustión. Eso es lo que ha pasado en Uruguay, en Brasil, en Chile. Brasil tiene hoy 190.000 vehículos eléctricos, de los cuales más de 100.000 se vendieron solo el año pasado. Argentina tiene 1.900 vehículos eléctricos. Tenemos el 1% de lo que tiene Brasil. Otro ejemplo, Uruguay. Uruguay tiene una población de 3 millones y medio de personas, o sea, mucho menos que nosotros. Bueno, tiene el triple de vehículos eléctricos, tiene 6.500 vehículos eléctricos.
Sí, pienso que también tiene que haber un Estado presente en todo esto, ¿no? Por motivando, subsidiando.
Sobre todo, pero además de un Estado presente, tiene que haber una estrategia país, una estrategia de para dónde queremos ir, que sea clara, que incluya a todos los actores en esa discusión, y que a partir de esa estrategia después se sostenga a lo largo de diferentes gestiones de gobierno, porque de nada serviría tampoco tener una gestión que viene el próximo, la cambia, viene el que sigue, la tira abajo, viene el que viene después, no, estaba bueno, la trae para atrás.
Sí, también pensaba que China es uno de los países que más ha comprometido reducción de sus...
Sí, ha hecho un cambio muy importante
entonces,
en la reducción, en lo que es el transporte hacia lo eléctrico.
Claro, entonces al haberse comprometido en el pacto de Escazú a bajar las emisiones, claramente está haciendo y llevando adelante políticas acorde a sus compromisos.
Ahora, pensaba también en esto que vos hacías cuenta y explicabas, ¿en dónde queda el consumidor también, ¿no? ¿En qué punto es responsable también? En algún momento lo hemos hablado con algún ingeniero aquí en la ciudad de La Plata que alienta también todo lo que es la electromovilidad. En países como Argentina, al mercado llegan muy poco de esos vehículos eléctricos y llegan justamente en competencia con otro tipo de vehículos que por ahí a determinados consumidores prefieren irse al auto de alta gama, ¿no? Que al vehículo eléctrico, porque hay una decisión ahí también del consumidor, ¿no? En no querer utilizar ese vehículo por todas las malas informaciones que vamos recibiendo, ¿no? Porque no está clara tampoco la información, porque la autonomía que tienen y porque lo que decíamos hoy al principio, esa información tampoco está divulgada acá y en nuestro país.
Sí, lamentablemente ahí tengo una visión no tan optimista. Me parece que el consumidor argentino, siendo un promedio muy grueso, si la audiencia me lo permite y no se enoja conmigo, me parece que en promedio el consumidor argentino es muy poco responsable ambientalmente. Y también es verdad que ser responsable ambientalmente y tener conciencia ambiental, más allá de formarse y saber, muchas veces termina siendo más caro. Y estamos con un consumidor que ha estado muy golpeado en los últimos años. Más allá del color político que quiera defender cada uno, si nos paramos fuera incluso de los que fueron acciones de gobierno, el mundo está atravesando actualmente una reconfiguración y una crisis geopolítica impresionante. Se están elevando un montón de barreras arancelarias que no existían. Si miramos un poco para atrás, la pandemia fue otro gran terremoto global. Entonces, han pasado cosas locales que golpearon mucho al consumidor, pero también pasan cosas globales donde yo no sé si estamos tan aislados también. En el resto del mundo hay mucho movimiento y hay muchos consumidores golpeados económicamente y con pérdida de poder adquisitivo.
Sí.
Entonces me parece, y ahí este es un reclamo global, una voz cada vez más fuerte dentro de la electromovilidad, que tiene que haber vehículos eléctricos accesibles. Y en ese sentido, sin defender ningún origen en particular, creo que China se... falaz. China se ha movido muchísimo más rápido, de forma mucho más inteligente, y la verdad es que le lleva 10 años de ventaja a Occidente en tecnología, en muchos rubros, no solo en movilidad eléctrica. Pero bueno, ellos empezaron con planes quinquenales de apoyo no solo al consumidor, sino también a la industria, a
fabricantes
de vehículos, a fabricantes de componentes, a fabricantes de baterías, a fabricantes de las ramas de la química que producen las baterías, pero... Les estoy hablando, vienen con planes quinquenales desde 2009, pero no un plan encadenado atrás de otro, sino que un plan quinquenal para la producción de motores eléctricos en este sector, otro plan quinquenal para la producción de baterías, otro plan quinquenal para los componentes de software, otro plan quinquenal para vehículos chicos, otro para grandes, etc. Cuando vos mirás el mapa, hay un estudio de 2018 del ICCT, que es un International Council on Clean Transportation, que sería el Consejo Internacional de Transporte Limpio. Ese estudio de 2017 tenía un mapa que relevaba, 2018, perdón, que relevaba todos esos planes y era monstruoso. Ni sumando todos los planes del resto del mundo había algo que se le pareciera.
Así es. Bueno, Ale, no, nos quedaríamos mucho más tiempo hablando, pero no queremos dejarte ir sin charlar sobre la propuesta de formación que vos llevas adelante todos los años, este curso intensivo de movilidad eléctrica, que justamente lo que busca es formar profesionales, técnicos, gestores, para que puedan empezar a difundir y a saber sobre esto.
Es un curso de movilidad eléctrica, un curso intensivo que aborda no solo los temas técnicos de potencia de baterías, de cargadores, de instalaciones, de regulaciones bien técnicas, sino que también aborda la mirada integral del negocio en todos sus niveles. No solo es venta de autos o venta de cargadores, tiene muchos otros espacios y segmentos a desarrollar, tanto en comercialización de productos como de servicios, y también aborda toda la parte regulatoria y de políticas. Por eso nosotros ya este curso lo hicimos 6 veces, lo venimos dando desde el 2021, y tuvimos participantes de 13 países, incluyendo uno de España y uno de Japón.
Mira.
pero el resto de los países de Latinoamérica ya tenemos en estas 6 ediciones casi 270 egresados. Este año creo que va a ser una revolución el curso. Estamos teniendo mucha demanda en las inscripciones. Pueden ver el contenido y todos los elementos de inscripción directamente en la página del CEARE. El CEARE es un centro de estudios para la actividad regulatoria energética que depende de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es un centro que se especializa en formación de posgrado en temas energéticos. Han pasado incluso por ahí hasta a formarse, hasta incluso secretarios y ministros de energía.
Qué bueno saber eso.
Sí. Entonces, CEARE, que se escribe CEARE.org.org, ahí van a encontrar todos los detalles del curso y de otros cursos de formación en energía.
Sí, aclaremos que son 5 encuentros nada más, que no es que es un super curso.
Claro, es intensivo, ¿por qué? Porque tiene 5 encuentros virtuales, pero después tiene una cantidad equivalente de materiales que el alumno, alumna, va viendo y desarrollando en paralelo de forma asincrónica, es decir, fuera de los encuentros. Nosotros hacemos 5 encuentros quincenales y en el medio pasamos videos y materiales para que los puedan ver acomodando sus tiempos. Y entonces los encuentros son espacios no donde damos una clase típica de enseñar algo, sino que son encuentros de debate, de discusión, de participación. Traemos expertos de otros países a que nos cuenten cómo hicieron o resolvieron distintas cosas en otros lados que están más avanzados. Entonces los encuentros son lugares de intercambio muy ricos.
Bien, empieza el 4 de julio, así que a todos aquellos que les interesa, que quieren o que quieren difundirlo, ya saben que tienen todavía unos días para hacerlo. Y te queremos agradecer, Alejandro, porque siempre estás disponible para nosotras, para Hacia Dónde Vamos, con esta información que además nos pone no solo en debate, sino que nos actualiza de cómo venimos. Así que te agradecemos mucho, te deseamos que tengas un buen fin de semana.
En este sector hay que estar muy atentos y, como yo lo recomiendo a todo el mundo, empiecen a hacer las cuentas porque los números dan distintos y capaz ahora a muchos ya les conviene pasarse un eléctrico, en serio.
Así es.
Y a los que tengan miedo de la falta de red de recarga, perdón, me estoy comiendo un minuto más, les digo, en la medida que haya más vehículos eléctricos, la red de carga va a aparecer. La que tenemos hoy es la red de carga necesaria para 1.900 vehículos, pero Brasil, con casi 200.000 autos eléctricos, como les decía recién, ya se puede recorrer entero en autos eléctricos por donde quieras. Hay 14.000 cargadores distribuidos en el territorio. Así que a no tenerle miedo, a hacer las cuentas.
Buenísimo, gracias, bueno, Alejandro.
Gracias a ustedes por llamarme para saber un poquito más de este tema, para compartir. Me parece súper valioso.
Gracias. Bueno, pasaba Alejandro Gotin, él, bueno, ya contó todo, ya dijo todo. Me quedo repensando también esta posibilidad de que de alguna manera hay que incentivar a la gente a que se haga la transición también, y si encontrando hacer una reducción en sus gastos económicos mensuales o anuales puede hacer esta inversión, claramente es un incentivo.
¿Hacia dónde vamos?
Hasta las 13.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Arroba la UNE OK.
Nos vemos en Instagram.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, instalamos mercados fijos en 10 municipios del AMBA. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Vela Puerca vuelve a La Plata.
El sábado 21 de junio en el Club Atenas.
Para festejar 30 años de música y pasión. Entradas anticipadas en Jason y en ticketek.com.ar. No te quedes afuera. El 21 de junio vení a festejar con La Vela Puerca.
Produce el Estudio Producciones.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
1000 aulas nuevas en la provincia. Para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela. Para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba. Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
¡Nos vemos!
Levantarse, si me lo, y podemos.
¿Hacia dónde vamos? Con María Marta y Lorena Calcopietro.
Quedan 3 minutitos, no miré la luz, es verdad. Quedan 3 minutitos para la 1 de la tarde. Acaba de pasar nuestra Lali, la Lali platense, la Lali Radio Provincia, Flavia hermosa, amor.
Pero la versión rubia de Lali.
La versión
cuando
rubia.
Cuando Lali estaba rubia, es ella.
No,
es
sí, ella, ya, no es la que viene.
Claro.
Ya Lali pero con el acordás, bebé, con el hijo.
No, no, o sea, pero la Lali rubia es ella, cuando estuvo rubia Lali.
La Lali rubia. Te amamos, Flavia, sos Calcopietra.
Sí, vamos sumando gente. La tenemos a Vic, también a Pluma, nuestro... Forman parte del clan.
Bueno, hemos tenido un hermoso programa, María
muy
Marta.
Muy lindo, sí.
Muy agradecidas, muy agradecidas de poder haber hecho estas entrevistas, de poder charlar con la audiencia, de compartir con los compañeros estas nuevas ideas, estas nuevas propuestas que, como siempre te decimos, la idea es que puedas repensar algunos hábitos, algunas prácticas desde tu lugar. Es importante no entrar en esa de que, bueno, si no lo hacen los grandes, ¿por qué yo lo tengo que hacer? Creo que hay que salir con eso, hay que romper esa creencia. Hay que ver desde tu lugar con qué haces patria. Empecemos por ahí, ¿no?
Tal cual. Asumiendo y festejando nuestro lugar en este territorio nacional que es Argentina, que es tan hermoso y al cual defendemos, ¿no? Y proyectamos.
Y cuidándolo.
Tal cual. Y proyectamos un país mejor y un país soberano, un país que realmente habite y permita que todos y todas puedan habitarlo de aquí en más, ¿no? De hoy hacia mañana, ¿no?
Así es. Nos volvemos a encontrar el sábado que viene. Te convocamos a las 11 del mediodía, aquí por la 97.1. Mi nombre es Lorena Calcopietro, me acompaña María Marta Calcopietro y agradecerles por sintonizarnos y por aquellos mensajitos que nos han enviado.
Saludamos a Vic Rubino y también saludamos al Pluma, a la gente que estuvo en lo que es la redacción de noticias aquí en Radio Provincia, a los compañeros en sí de la radio y en especial a los operadores en este 24 de mayo y a todos y a todas los argentinos y quienes se sientan también argentinos, ¿no? Aquí en nuestro país y que tengan un hermoso día el mañana 25 de mayo.